Yo no sé si saben que desde el año 2016 Vitoria es una ciudad veg-friendly, lo que supone promover y difundir la cultura vegetariana y también vegana. Pero desde entonces, ¿qué medidas se han tomado? ¿Hay otras ciudades del entorno que también hayan adoptado esta iniciativa? Aras Goikoetxea, creo que nos vas a contestar a todas las preguntas.
Sí, Pilar, ¿qué tal? Egunon. Bueno, son preguntas las que tú haces que también le vamos a trasladar a nuestro siguiente invitado que llega a Gasteiz desde Europa, ¿no? Para conocer lo que nuestra ciudad está haciendo en esa materia, pero también para trasladar el trabajo que se está realizando desde Bruselas. Se puso en marcha esta ciudad veg-friendly, Vitoria-Gasteiz se sumó a esa red de ciudades y hasta el momento sabemos que han sido 17 los locales que han recibido asesoramiento y en total 23 actuaciones ha habido aquí en Gasteiz. Florent Marsellés, eurodiputado de Equo, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, ¿qué tal?
Bueno, has estado aquí en Gasteiz, ya te han trasladado lo que está haciendo la ciudad en torno a ese concepto de veg-friendly, pero imagino que tú también les has trasladado lo que se hace desde Europa.
Ha sido las dos cosas, porque es un trabajo conjunto que hacemos principalmente con la ciudad de Gasteiz, con Oscar, el concejal, y también con los de promoción económica, porque al final es un trabajo transversal que tenemos que hacer, porque cuando hablamos del impacto del consumo de carne y una mejor dieta, hablamos de salud, hablamos de clima, hablamos de empleo y hablamos de respetar a los animales. Por tanto, es tan bueno ver que una ciudad como Vitoria se ha situado a la cabeza de las ciudades en España y en Europa que están trabajando en este tema.
Porque cuando hablamos de una ciudad amiga del mundo vegano y de la cultura vegana y vegetariana, no estamos hablando únicamente de una forma de consumir, hablamos de muchos más aspectos.
Por supuesto, porque tenemos que saber que el exceso de consumo de carne que tenemos ahora mismo, unos 50 kilos de carne por persona al año, es nocivo para la salud de las personas, obesidad, por ejemplo, enfermedades varias, es malo para el clima, con todas las emisiones de gases que puede haber, es malo para los animales porque maltratamos en estas granjas industriales a los animales. Por tanto, también es un tema más estructural, más de sistema, pero también es un tema de dieta, y ahí entramos con Veg Friendly, porque lo que hace es proponer también que haya hoteles, haya establecimientos que permitan que las personas que sean veganas, vegetarianas, y también en general el resto de personas que quieran reducir consumo de carne, pues pueden encontrar en esos hoteles, por ejemplo, restaurantes, una forma de comer que sea más sano y más sostenible.
Vitoria-Gasteiz ha cogido ya esa senda, pero ¿qué se está haciendo a nivel europeo? ¿Qué políticas se están impulsando desde Europa? Bueno, pues para animar y para concienciar en esta cultura vegana y vegetariana.
Pues lo que vemos son muchas ciudades, sobre todo, que están poniendo en marcha políticas que permitan poner en marcha esta dieta más sana y sostenible. Por ejemplo, como Veg Friendly, pues que en las oficinas de turismo haya guías para turistas que quieren encontrar restaurantes con opciones vegetarianas, porque tenemos que saber que cada vez más turistas escogen su destino en función de una dieta sana y sostenible. También hay un trabajo enorme en los comedores escolares para que los niños y las niñas tengan una alimentación, no de cantidad, sino de calidad. Y esto, por ejemplo, son los lunes sin carne.
Que por cierto, también ayer hablábamos en nuestro programa de los comedores escolares, como esas propuestas también que llegan desde diferentes colectivos de padres y madres, bueno, pues para impulsar otro tipo de modelo de comedores escolares. Sin duda, a veces también nos hacen falta, pues, que se nos abran los ojos. Y de alguna forma, hace unas semanas participaste en el programa de La Sexta Salvados, hablando de la industria cárnica, y eso ha despertado, ha agitado muchas conciencias. Aparecer en prime time en televisión a veces tiene esos efectos. ¿Esperabas este revuelo que se ha formado?
Bueno, la polémica ha sido mucho mayor de lo que imaginábamos al principio, sobre todo por el papelón del Pozo, por ejemplo, vamos, que no quiso aparecer en el programa, luego que dijo una cosa y dijo otra cosa, y nos damos cuenta que además hicieron un lobby y presión sobre la ministra, que sin ver el programa se puso a criticarlo. Entonces, ¿quién está mandando ahora mismo en el Ministerio de Agricultura? ¿La ministra que hemos puesto, los ciudadanos, se supone, o los intereses de la industria cárnica? En este caso, claramente, lo que se ha puesto de relieve es que necesitamos, pues, una alternativa a esta industria cárnica que sea mucho más sana y sostenible.
Desde luego, a raíz del programa ha habido consecuencias, sin duda. En Bélgica, por ejemplo, varios supermercados han dejado de comercializar productos del Pozo. Eso no deja de ser un gran titular, ¿no? Que Bélgica prohíbe productos del Pozo, pero tiene que haber otro tipo de consecuencias, más controles, más medidas, más personas inspeccionando estas granjas.
Por supuesto, porque hoy las inspecciones las hacen los activistas animalistas. Eso no puede ser. ¿Quién la tiene que hacer? Pues la administración pública. Eso tiene que cambiar, por supuesto. La administración pública tiene que estar al servicio de la ciudadanía, de una alimentación sana y sostenible, y no al servicio de los grandes lobbies agroalimentarios. Pero no solo esto, tenemos que cambiar la política agraria común, que es la que está detrás de todo esto al fondo, porque hay una opacidad enorme sobre dónde van los fondos europeos, si a la industria cárnica o si a otro tipo de ganadería que sea ecológica extensiva. Y eso es el trabajo que estamos haciendo ahora mismo en el Parlamento Europeo, pidiendo transparencia y pidiendo un cambio hacia políticas que sean ecológicas, de más proteínas vegetales y además de una ganadería que sea ecológica.
Habrá quien, por ejemplo, viendo el otro día el programa y lo que ocurría en una de esas granjas, viese como que esa imagen ocurre en todas las granjas. ¿Lo que vimos en el programa ese día es una práctica puntual o está más extendido de lo que pensamos?
Está mucho más extendido de lo que pensamos, porque el problema que tenemos es que si masificamos la ganadería es imposible tener bienestar animal. Solo para darnos una idea de lo que está pasando, al año en España sacrificamos tanto cerdos como número de habitantes en este país. Y si hablamos de aves de corral, sacrificamos tantos aves de corral como número de habitantes en la Unión Europea. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir bienestar animal en estas condiciones? Con lo cual, eso supone pues reducir el consumo de carne y al mismo tiempo tener una producción que sea mucho más ecológica. Es la única manera de no ver imágenes como vimos en Salvados.
Para erradicar situaciones como esas, decíamos, no solamente hace falta más personal, más medidas de seguridad, más higiene, más personas inspeccionando, pero esto se tiene que impulsar, imagino, desde la Unión Europea en primer lugar.
Se tiene que impulsar desde diferentes niveles. La Unión Europea, por supuesto, porque hablamos de otra política agraria común, más ecológica, menos intensiva, más extensiva. También desde las ciudades, porque tiene un papel motor en todo esto. Por ejemplo, el Veg Friendly va en este sentido y por eso Vitoria es pionera y la gente en Vitoria puede estar orgullosa de este trabajo que están haciendo aquí. Y también desde los consumidores, es decir, escoger dietas que sean más responsables, más conscientes. Y esto ya es posible, ya es posible, ya se puede hacer. Entonces, es un trabajo desde la producción y el consumo.
Seguramente a raíz del programa, pues como decía, se han agitado conciencias, hay muchas gentes, bueno, es que han visto una realidad que hasta este momento, ¿no?, desconocían. Pero ¿hasta qué punto es responsabilidad de los propietarios de las granjas, de estas grandes empresas, o también hay una corresponsabilidad de comunidades autónomas que tienen transferidas esas competencias, Unión Europea, Gobierno Español a través del Ministerio de Agricultura, ayuntamientos? ¿Qué corresponsabilidad hay también nuestra por parte de los propios consumidores?
Como os decía, hay una corresponsabilidad a todos los niveles. Los que impulsan las políticas, por un lado, que es la Unión Europea, que tienen que impulsarlo por el lado correcto de una transición ecológica para la agricultura. Hay una corresponsabilidad de las administraciones públicas que tienen que cumplir con la ley. Cuando vemos al delegado de Murcia, por ejemplo, diciendo que se lava las manos, es para echarse a temblar de quién nos gobierna ahora mismo. Y también hay una responsabilidad de las empresas, que lo siento mucho, pero hay una empresa que no respeta el bienestar animal, que no respeta el mundo rural, pues no es una empresa responsable donde tenemos que comprar. Y por supuesto, una responsabilidad de los consumidores, que tienen que apostar por productos que son buenos para su salud y buenos para el medio ambiente y buenos para los animales.
No solamente nos quedamos en esa parte, que igual es la que más pudo impactar, ¿no?, la situación de esos cerdos en las granjas, pero también hay otra parte, ¿no?, que es la parte humana, la de los trabajadores, la situación que vimos de muchos trabajadores siendo falsos autónomos, trabajando en unas condiciones, bueno, muy, bueno, malísimas, paupérrimas. No sé si los gobiernos se tapan los ojos ante realidades como esta.
Desde luego, después de Salvados, no pueden. De hecho, ayer la policía fue a un matadero para ver la situación de los trabajadores, que efectivamente precarios, trabajadores inmigrantes, pues todo lo peor, porque además podemos imaginar que estas personas que sufren todo tipo de explotación, que además viven estrés postraumático, porque tener que quitar las tripas de cerdos todo el día deja huellas muy importantes. Pero no solo esto, también tenemos que ver que el desarrollo de las industrias cárnicas intensivas destruye empleo. Cuando lo crea de mala calidad y además crea muy poco en comparación con lo que es el pastoreo, por ejemplo, en el mundo rural.
¿Ha llegado a Europa este reportaje? ¿Qué has escuchado en el Parlamento entre compañeros europarlamentarios, si es que bueno, ha llegado algo de ese reportaje que aquí se emitió?
Bueno, ha llegado sobre todo porque dos supermercados en Bélgica han decidido de quitar los productos del pozo, entonces ha llegado muy rápido. Y te os puedo decir que en el Parlamento Europeo se comenta este programa, porque no es un problema solo de España. Las macrogranjas, por ejemplo, con estas miles de vacas, por ejemplo, como que nacen en Soria, aquí en España, pues también hay una en Holanda, ahí en Francia. Entonces es un problema que encontramos en todos los países, porque es una forma de desarrollar el sistema agroalimentario. Es un sistema equivocado y por eso ha llegado, y por eso estamos preguntando nosotros a la Comisión Europea más transparencia sobre la política agraria común, más transparencia sobre las macrogranjas y parar este fenómeno y apostar por lo que es la agricultura ecológica.
Veníamos hablando al principio de esta charla, ¿no?, que Vitoria-Gasteiz ha sumado esa red de ciudades veg-friendly, ciudades amigables y a favor de esa cultura vegana y vegetariana. Es una opción de vida. También hay otra opción que es, bueno, pues comer carne, pero hay otra forma de poder, bueno, pues consumir, ¿no?, consumir carne y sobre todo de granjas que, bueno, pues sigan otros procedimientos mucho más respetuosos con los animales y con el medio ambiente. Florent Masellés, y muchísimas gracias, europarlamentario de ECO. Gracias por contarnos esta realidad a todos los oyentes de Radio Vitoria.
Muchas gracias a vosotros.